Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Vamos a leer el capítulo entero. Y dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto. Y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, la tierra de los ceneos, los ceneceos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Hace 50 años, en un campamento de jóvenes, cuando acababa la velada que normalmente se hacía por las noches, y antes de que los demás y cada uno nos fuéramos a donde dormíamos, era de hecho un garaje que habían habilitado con un montón de camas, salí antes de la reunión y junto a la cama donde yo dormía me puse de rodillas y entregué mi vida al Señor. Había venido precedido por cierto tiempo ya, un par de años, asistiendo a la iglesia y oyendo el mensaje del Evangelio que me enseñaba de que yo era pecador, de que necesitaba el perdón de Dios, que Jesús me llamaba, que tocaba a la puerta de mi vida, de mi corazón, que quería entrar en ella, que quería perdonarme. Que me llamaba a seguirle, a ser su discípulo. Dios me dio la suficiente luz siendo jovencillo para entender que esto era clave en la vida. Y allí, aquella noche, abrí mi corazón a Jesús. Le reconocí como mi Salvador, como mi Señor, y encomendé mi vida a Él. Aquel joven, de unos 13 años, no se podía imaginar lo que era el camino que se había emprendido en su vida. Un camino en el que realmente experimenté que Dios era mi Padre, que me había aceptado como su Hijo. Hubo muchos momentos cuando experimenté la ayuda del Señor. Empecé a descubrir que la Biblia era riquísima, que tenía una cantidad de promesas que me alentaban en la vida, que me enseñaban, que me daban sabiduría. Qué bonito aquel día que leí el Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué bonito cuando leí el Salmo 119 a partir del versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Era como ir descubriendo toda una nueva vida, una manera de entender la vida, de enfocar la vida, caminando al lado de Dios. Empecé a descubrir cosas hermosas que me ayudaron en mi juventud. Primera, que cuando después fui a la universidad y estuve en la Facultad de Ciencias y me encontré un ambiente totalmente hostil a lo que yo creía y que era más bien agnóstico o ateo, porque ¿quién, decían ellos, conociendo la ciencia y los conocimientos que hoy día tenemos, pueden pensar en un Dios creador? Pero en medio de aquella crisis de fe, me sostenía lo que ya había conocido de la palabra de Dios, que era tan buena, que me enseñaba, que me había alentado, que me había dado fuerzas. Y no es por ponerme ninguna medalla, es simplemente la medalla de la palabra de Dios, de Él, que me había ayudado, que me había quedado huérfano, pequeño. Y aquellas cuestiones de crisis de fe en el mundo de la intelectualidad universitaria no consiguió echar por tierra la fe. Después vinieron todo lo que es la problemática del joven, de las tentaciones de la vida. Lo pasé mal muchas veces, me sentí solo. Después empecé a descubrir que en la iglesia había cosas que no me gustaban, que a veces las predicaciones no me llegaban al corazón, que a veces incluso se cantaban cosas que no tenían sentido, como ¿cómo puede estar triste un corazón que tiene a Cristo? ¿Cómo que no? Claro que puede estar triste. Yo estaba triste y yo sabía que era cristiano. No podía aceptar ese cántico. Veía mucha superficialidad a veces. Más adelante empecé a trabajar. Después Dios me llamó al ministerio pastoral y eso fue todo un nuevo mundo, conocer a la gente más de cerca y empezar a experimentar que no es oro todo lo que reluce y que hay mucha decepción. Después de años de pastorado, pues el Señor puso en el camino de mi vida, ese camino de la fe, el ser coordinador de nuestra federación y participar a veces en asambleas de iglesia tumultuosas, saber de problemas muy serios en la ética, incluso a veces de pastores, algún amigo cercano que se separaba de su esposa y se iba con otra mujer. ¿Qué pasa aquí? Me preguntaba. ¿No es decepcionante? ¿Te ha pasado a ti algo de esto? ¿Dónde está tu camino de la fe? Pues si te ha ocurrido, es normal que ocurra. Las preguntas, las crisis, las pruebas, las dudas. ¿Cuántas veces has pensado, yo pensaba que Dios me respondería a esta oración y no me la ha contestado? ¿Cuántas promesas has leído en la palabra de Dios que después has pensado y no se cumple? Algunas sí, otras no. ¿O has visto cumplirse todo? pasaje que hemos leído es el pasaje de un hombre al que Dios un día llamó y le dio unas promesas, pero el cumplimiento de las promesas no llegaba, no llegaba. Déjame decirte más, murió y no las vio cumplidas. Murió y no las vio cumplidas. Ese hombre se llamaba Abraham. El pasaje que hemos leído es un pasaje que se sitúa en el tiempo más o menos cuando Abraham tenía en torno a los 90 años. Dios le llamó con 75 años para que saliera de su tierra, de su parentela. Sé que muchos de vosotros aquí habéis salido de vuestra tierra y sabéis lo que eso significa, de vuestro hogar, de vuestra gente. Yo también he vivido en el extranjero, también he sido emigrante unos años y sé también lo que eso significó. Dios le dio una promesa. Cuando le dijo que saliera, Dios le dio una promesa. Si miráis un momentito conmigo en el capítulo 12 de Génesis, Dios le dice a Abraham, Génesis 12, versículo 1, vete de tu tierra. Segundo, vete de tu parentela y de la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Tres mandamientos que están relacionados, tres órdenes le da Dios a Abraham. Que deje su tierra, que deje su parentela, su familia, y que se vaya a un sitio que de momento no le dice cuál es. Pero a estas tres peticiones de Dios, Dios le da tres promesas. Dios nunca manda sin prometer. ¿No os parece que esto es maravilloso? Dios nunca nos da órdenes sin acompañarnos de promesas. Primera promesa, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Segundo, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Tercero, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La promesa es que, pues, Dios iba a hacer de este hombre que ha dejado su tierra una gran nación, y le va a dar la tierra a la que debe ir. Va a engrandecer su nombre, va a hacer una gran familia de este hombre que no ha tenido que dejar su familia. Y ese dejar se va a convertir por obra de Dios en bendición para mucha gente. Dios no solamente le va a bendecir a él, sino va a ser bendición a mucha gente. Bien, eso ocurre cuando Abraham tiene 75 años. Todavía cuando se es joven, esto de la migración no cuesta tanto, pero supongo que con 75 años ya costaba un poco más, un poco más. Y ahora tiene unos 90, han pasado unos 15 años, y ¿sabéis qué? De momento sigue sin tierra, sigue sin descendencia, y no deja de ser un extranjero y peregrino en la tierra, que además con algunos ha tenido serios problemas. El pasaje que hemos leído en el capítulo 15 comienza diciendo, después de estas cosas, ¿qué cosas? Pues lo que hay entre el capítulo 12 y el capítulo 15. Fijaros, voy a hacer un repaso muy rápido de esos capítulos 12, 13 y 14, porque es después de estas cosas que viene lo que hemos leído en el 15 y donde queremos centrarnos. Abraham se pone en marcha. Y cuando llega a la tierra, de momento sigue caminando. Como dice el libro de Hebreos, vive en tiendas. Dios le ha prometido una tierra y de momento lo único que tiene es una tienda de campaña. Ni siquiera una casa. y la única porción de tierra, de esa tierra que va a tener cuando él y su esposa mueran, ¿sabéis qué es? La tumba. La tumba. Nada más. Nada más. Es más, cuando llega a la tierra lo que hay es hambre. Se produce un hambre en la tierra que les obligan a irse hasta Egipto. Cuando llegan a Egipto, pues tiene miedo Abraham de que los egipcios, como tenía una mujer muy guapa, se queden con la mujer. Y entonces miente y dice, no, es mi hermana. Aquí vemos la fragilidad humana de Abraham. Después vuelve y tiene un conflicto con su sobrino, que era casi como un hijo ahijado, porque el padre de Lot había muerto relativamente joven. Y Abraham está con él y se encarga de cuidarle. Y le da la opción a Lot, al sobrino, de poder elegir la parte que quiere. Y Lot, como es un tío vivo, pues elige la parte de la llanura más fértil y él se queda con la parte de la montaña. Ah, para vivir, de momento. Pero en tiendas, como peregrinos, como extranjeros en la tierra. Y después surge un conflicto con los reyezuelos, reyes que había en aquella tierra, porque claro, había gente que vivía allí y tenían sus reyes y eran sus posesiones. Y lo que leemos es que entra en guerra, porque apresan a Lot y él va a liberar a Lot. Eso es lo que ha pasado. No es precisamente ver el cumplimiento de las promesas que Dios le había dado en Génesis 12, de que tendría tierra y parentela y descendencia, y que sería una bendición a esa descendencia. Y ahora Dios se le aparece. Dios se le aparece para decirle y reiterarle dos cosas que básicamente centran el capítulo 15. En realidad, el centro de la historia no es Abraham, el centro es Dios. La persona central de la historia del capítulo 15 es Dios, y lo que nos revela es el carácter de Dios y el lugar de Abraham en la historia y en el camino de la fe. Dos cosas básicamente le va a decir Dios a Abraham. Primero le reitera la promesa. Es interesante que ya en el capítulo 13, cuando surge el problema con Lot, Dios le reitera la promesa y le dice, bueno, el sobrino se quiere llevar la mejor parte, pero recuerda mi promesa. Mi promesa es que esta tierra será de tu descendencia y tú serás bendición. Y a través de ti y de tu simiente va a haber bendición a todas las naciones. Bien, pues Dios le reitera la promesa. Ahora de nuevo, después de incluso la guerra que ha habido con los reyes de aquella zona, Dios vuelve a aparecerle para reiterarle la promesa. Pero Abraham todavía se pregunta, bueno, va a haber Dios. Me has dado la promesa de que voy a heredar esta tierra y que va a ser de mi descendencia, pero no tengo hijo. O sea, después de todos los problemas que Abraham tenía que afrontar, su esposa era estéril y no tenían hijos. ¿Cómo es posible que se cumpla la promesa? Pues Dios le reitera y le dice, bueno, le dice Dios primero a Abraham, no me has dado prole, he aquí que al final el heredero va a ser el administrador de mis bienes, Eliezer, que es un damasceno de Damasco, que esto era la costumbre en la antigüedad. O sea, si no tenían hijos, entonces adoptaban al hijo del mayordomo de los bienes de la casa. Entonces, pues bueno, no está diciendo Abraham que Dios no vaya a cumplir la promesa de la descendencia, pero será no a través de un hijo propio, sino de un hijo adoptado, como era la costumbre en aquellos tiempos, porque ¿qué podía esperar ya? Habían pasado 15 años de la promesa y no tenían hijos. Y Dios le dice, le reitera la promesa, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y Dios le lleva afuera para que cuente las estrellas y de una manera muy visual le hace ver la inmensidad de la descendencia que tendrá Abraham. Es interesante que Dios se aparece a Abraham y se presenta para decirle, no temas, Abraham, no tengas temor, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Tenía miedo Abraham? ¿Tenía miedo de la situación en la que se encontraba? Sí, porque acababa de salir de una guerra y no veía la promesa cumplida. Pero Dios le asegura, soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Notad un momentito cómo transcurre la narración de esta historia. Dios le promete que tendrá galardón, queriéndole decir, la promesa se cumplirá, espera en mí. Es un momento bajo en tu ánimo, estás a punto de decaer, las condiciones son adversas. Es verdad que no ves todavía el cumplimiento de la promesa, pero no decaigas en tu fe, Abraham. Yo soy tu escudo, yo te voy a defender, aunque haya hostilidades, saldrás adelante. Hay un galardón para el que espera en mí. Hay un galardón para aquel que confía en mi promesa. Mi promesa es cierta, confía en ella y un día se realizará. Dios le promete, pero Abraham le pregunta a Dios. Es la pregunta humana que no ve la respuesta y se dirige a Dios para pedirle cierta aclaración, para entender mejor lo que Dios está diciendo, porque no lo acaba de entender. ¿Es legítimo la pregunta del corazón humano? Sí. ¿Tenía Abraham fe en Dios? Sí. Pero fe no significa que no haya preguntas en el corazón. No significa que no nos demos cuenta de las hostilidades, de las adversidades, de que no vemos la respuesta a lo que es nuestra petición. Abraham pregunta. Dios promete, pero Abraham pregunta. Es legítimo preguntarle a Dios. Los salmistas le preguntaron a Dios. Hasta Jesús mismo en la cruz le preguntó a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No acalles tus preguntas a Dios, ni te alejes de Él sin preguntarle. Es legítimo preguntarle a Dios. Es la fe doliente. La fe que no entiende bien y que quiere que Dios le aclare. Es legítimo cuando te vas a tu cama en la noche, orar a Dios, dirigirte a Él y preguntarle por aquello que no entiendes de su actuación y de lo que ocurre en tu vida, es legítimo. Es de hecho expresión de esa fe que se duele. Lo que no es fe es tomar el camino de la huida, del abandono. Dios confirma su promesa de nuevo, ya por tercera vez, y no va a ser la última, su promesa a Abraham, porque es la promesa de Dios que es firme, con la cual Él nos alienta diciéndonos, sigo siendo tu escudo, sigo siendo tu escudo. Ya sé que no ves el cumplimiento, pero ahora te la voy a reiterar de nuevo la promesa. Lo que yo he prometido es cierto. Dios le confirma y le explica. La duda de Abraham es, no va a poder ser un hijo propio porque no lo tengo, tendrá que ser el hijo del Damasceno. Y Dios le explica y le dice, no, será un hijo tuyo. Dios nos ayuda en nuestras dudas. Dios nos ayuda a entender mejor su palabra, lo que ocurre y lo que quiere decir sus promesas, porque hemos de entender bien las promesas de Dios y lo que Él realmente está prometiendo. Dios lo que le había prometido no era que sería el hijo del Damasceno, el heredero, sino un hijo propio. Que hasta entonces no se lo había dicho. Es la primera vez. después de 15 años, que Dios le aclara a Abraham que será un hijo propio. Y puede llevarnos años en entender bien las promesas de Dios, pero Dios quiere que le entendamos bien. Y es legítimo preguntarle para entender bien su palabra y lo que él ha prometido. Y entonces el texto afirma lo que es el versículo central de este pasaje. Creyó al Señor. No solamente creyó en el Señor, sino que le creyó. ¿Sí? Nosotros podemos creer que Dios existe, pero una cosa es creer en Dios, otra cosa es creer a Dios. Hay mucha gente que cree que Dios existe, pero otra cosa es creerle, creer lo que Él ha dicho. Y sin conocer su palabra, sus promesas y lo que quieren decir, no podemos creerle, porque Dios se revela a través de su palabra. La fe es sí creer en Dios, pero aún más allá es creer a Dios. Es descansar en lo que Él ha dicho. Es admitir que aunque no veo que se está cumpliendo, lo que Dios ha dicho es verdad. Que puede parecer una contradicción porque yo no veo el cumplimiento. Pero es que aquí viene la segunda parte. Dios no solamente promete, sino se compromete. Que hay una diferencia. Dios no solamente es el Dios de la promesa, sino del compromiso. ¿Y cuál es la diferencia entre prometer y comprometer? Pues lo vais a entender, creo bien, con lo que ocurre en la celebración de un matrimonio, en una boda. En una boda los novios se prometen, ¿verdad? ¿Pero qué hacen al final de la ceremonia? Firman. Firman, porque el matrimonio es un pacto entre dos personas. Y si es un matrimonio cristiano, con el de arriba. Entre ellos y con Dios. Y cuando firmamos en el libro de bodas, o firmamos en el libro del juzgado, o en los papeles del juzgado, con esa firma estamos diciendo que nos comprometemos a lo que hemos prometido. Se convierte la promesa en pacto obligatorio. Promesa y pacto, promesa y compromiso. Y ahora lo que va a ocurrir es espectacular. Dejadme resumirlo, sé que se nos ha ido el tiempo. Pero vamos a resumir muy rápido la segunda parte de este capítulo. Porque Dios le dice a Abraham que tome unos animales. ¿Sí? Lo leemos en el versículo 9. Una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años. O sea, que no podían ser recién nacidos, ya creciditos, maduros, y una tórtola y un palomino. Curioso que Dios no le dice qué tiene que hacer con esos animales. Ya es como que Abraham se lo huele. Abraham ya sabe de qué va la orden de Dios. Porque en aquellos tiempos no se firmaban los pactos con pluma y papel. Lo que se hacía era una ceremonia en la que habían animales que se dividían por la mitad. Qué desagradable, ¿no? Partir por la mitad a los animales. Y ponían una mitad en un lado y ponían la otra mitad en el otro. Y quedaba un pasillo, se supone lleno de sangre, por cierto. Y las dos partes que firmaban, entre comillas, el pacto, lo que hacían era caminar por el pasillo lleno de sangre, transmitiendo este mensaje. Cada parte nos comprometemos a cumplir el pacto y las promesas que hemos hecho. Y si no las cumplimos, nos pasará como a estos animales. Era un pacto de muerte. Era así de serio. ¿Sí? Pero ahora notad lo que ocurre en este pacto extraño. Notad lo que ocurre en este pacto extraño. En primer lugar, lo ha ordenado Dios. Es lo que Abraham tiene que hacer. ¿Sí? Y Abraham se queda mirando. No pasa por el pasillo. ¿Quién pasa por el pasillo? Dios, en la forma de fuego. Es interesante. Fuego que alumbra y que quema. Pasa solo Dios. Esto es lo que ve Abraham. ¿Y qué está transmitiendo Dios con esta visión? Si no se cumple el pacto, el culpable soy yo. Y Dios cumpliría su parte. Pero Abraham, que era el que tenía que pasar y sus descendientes en este pacto, no pasaron. No pasaron. ¿Quién pasó más adelante en la historia? Jesús. Jesús. Cuando también el sol se oscureció cuando él murió. Dios, el Dios que se compromete y que da su vida para que el pacto se cumpla. Dios es el Dios que promete y se compromete. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que mantiene viva nuestra esperanza en la vida y en el camino del discípulo cristiano. La esperanza no está en nosotros. La esperanza que mantiene viva nuestra fe, nuestra entrega, nuestro caminar, no es tampoco el ejemplo de otros. Lo que mantiene viva nuestra fe y nuestra esperanza es Cristo Jesús, el que pasó por el pasillo de la muerte, garantía del pacto eterno. Voy a finalizar con unas palabras que encontramos en la Epístola a los Hebreos, porque justamente la palabra de Dios viene a esta congregación que tenían un trasfondo hebraico, por eso es la Epístola a los Hebreos, y que estaban a punto de lo que se llama apostatar de la fe, dejar el camino de la fe, porque estaban sufriendo persecución, porque la presión social de la comunidad hebraica a su alrededor suponía todo un reto para seguir fiel al Señor. Y notad lo que leemos en Hebreos capítulo 6, versículo 17. Hebreos 6, 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, o sea, de su plan, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Es estremecedor estas palabras. Firme y segura, ancla del alma, de la vida. El ancla de la vida es la promesa y el compromiso de Dios. La promesa de Dios y su juramento aquí. O sea, el pacto lo que hacían era jurar realmente, poniendo a Dios como testigo. Y Dios se puso a sí mismo como testigo y asumió el precio de la ruptura del pago. Del pacto en la persona de Jesús. ¿Qué es lo que Hebreos quiere decirle a estos creyentes que están dando pasos atrás? Claramente, como dice en el capítulo 10, dejando de congregarse es como símbolo visible de la crisis de fe que estaban viviendo y que de momento lo que estaban haciendo era asumir esa tragedia de ir alejándose. ¿Qué podía ayudarles a estos creyentes en estos momentos duros de la vida, donde no veían cumplidas las promesas, de hecho estaban sufriendo por la fe? Viene la palabra de Dios para decirles, el hecho de que no veáis las promesas cumplidas no quiere decir que Dios miente. Puede ser que muráis y no veáis la promesa cumplida. Yo no sé si esto es muy atractivo de decir, cuando hay algunos que parece que predicando el Evangelio prometen que van a ver el oro y el moro. No, nuestra fe se basa en el compromiso de Dios. Se basa en su pacto, se basa en su juramento. Dios no tenía por qué jurar. Dios es bueno, Dios es fiel. ¿Por qué tiene que jurar Dios? ¿Por qué tiene que ser Él el que pase por el camino del pacto? Porque así es Dios. Es fiel. Y quiere ayudarnos. Él sabe de nuestra debilidad. Él sabe de los momentos duros. Él sabe de que tenemos decepciones. Él sabe de que vemos cosas que cómo podemos ver que estas cosas ocurren. Y Él quiere fortalecer nuestra fe. Quiere alimentar nuestra esperanza. Quiere decirnos, ásete. Agarra fuerte a la esperanza. Porque esto es el ancla de tu alma. El ancla de tu alma no es el hermano que tienes al lado. El ancla de tu alma no es que veas las promesas cumplidas y puedas decir, ah, sí, pues es verdad que Dios era fiel, que me ha librado de esto, de aquello. Dios lo hace en ocasiones, ¿eh? Claro que sí. Y hemos visto en mucho la mano de Dios. Pero ¿y dónde no la ves de momento? El ancla es la fidelidad de Dios, su juramento. Dios no es hombre que mienta. Dios cumplirá. Y aunque yo no vea la promesa cumplida, se cumplirá. Dios es fiel. Esa es nuestra esperanza. Ese es el ancla que en las aguas tumultuosas de la vida nos va a dar la firmeza que necesitamos para seguir en el camino de la fe. Y solamente déjame decirte, quizás aquí pudiera haber alguien que se esté debatiendo si iniciar el camino de la fe o no. Déjame decirte, no es un camino fácil, pero es mejor que el que tú puedas tomar en la vida, cualquier otro. Porque en ese camino va a haber dudas, va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber momentos de decepción, pero no tiene comparación con lo que es vivir sin el Dios de la esperanza. Vamos a orar.